en Duna. Sonidos de tu mundo.
Tarde con 32 minutos de este 14 de febrero, día muy especial para mucha gente, el día de San Valentín, para nada más de los enamorados en todas partes. Esto es la tercera PM en Radio Duna y estos son nuestros titulares en este jueves de febrero. Operación Huracán, Fiscalía cuestiona que el arresto domiciliario del general Gonzalo Blue, general en retiro, lo fiscalice los propios carabineros y no la PDI. Cristian Roselote, el abogado del Te Voy a Demandar, ex hombre clave de FraFra, Francisco Javier Arrazuriz, incómodo colega y demandado por ex clientes. El Partido Socialista pone acelerador en la presidencia, lo vamos a estar hablando en un momento. Suman a Carlos Montes y a Fernando Atria a la lista de precandidatos. La otra preocupación de Sebastián Piñera en medio de la emergencia en el norte, el reservado operativo que hubo el fin de semana para encontrar a su sobrino e hijo de José Piñera. Las críticas de Silvia Izaguirre, quien participó en el programa de educación de Sebastián Piñera durante su campaña, a los dichos de la ministra Marcela Cubillos en su gira por Admisión Justa, en conversación con la tercera PM, dice: algunos juicios son de frentón falsos. Los reservados documentos que revelan las complicaciones del fisco en su demanda contra la familia Pinochet. Y además, falta de control en el Plan Nacional de la Infancia, la otra objeción que detectó la Contraloría en el consejo que lideró Estela Ortiz. Es San Valentín, el amor está en el aire, así celebrarán o no políticos y famosos el día este 14 de febrero. Los secretos, millones y récords a 15 años, ¿se acuerda usted?, del plantón de Kenita Larraín e Iván Zamorano frente al altar. Y también lo vamos a estar conversando en un rato más. Para los azules, un día doloroso ayer. La U culpa a Kudelka de la debacle. Renovación en junio, nadie habla de eso. Una de la tarde con 34 minutos. Vamos con el tema de la jornada en la tercera PM en Duna.
En Duna escuchas la tercera PM con Sebastián Rivas.
Pero se sabe que es un mes donde la política en teoría descansa, pero han pasado bastantes cosas, no solamente las emergencias naturales, sino que también se empiezan a posicionar con pequeñas frases, con guiños, candidatos presidenciales para una contienda que parece muy lejana en más o menos 2 años, 3 años más, pero que aparece también cada vez más como un elemento del cual los partidos se empiezan a preocupar. Y en esa línea, el PS durante los últimos días ha tenido algunas frases en esta misma radio. Por ejemplo, José Miguel Insulza explicitó que él está disponible para participar si así se estima conveniente, pero también se empiezan a sumar otros personajes a la lista. ¿Cuál es el motivo detrás de esto? ¿Hay una estrategia? ¿No lo hay? Vamos a conversar todo eso con Vanessa Zócar, periodista de La Tercera PM, quien firma además la nota hoy día. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida.
Muy bien, gracias.
A ver, ¿cuál es esto? ¿Qué hay detrás de esta fiebre de presidencial? ¿Es todo tan casual, Vanessa, o se está generando como una especie de ansiedad también, dado que, de nuevo, queda harto, pero también queda menos?
Bueno, hay que decir en principio que esta, la definición de quienes se han definido como precandidatos o han mostrado su interés por participar no responde a una decisión del PS como un colectivo que haya tomado la decisión, vamos a salir todos juntos. Se trata más bien de iniciativas individuales, en este caso José Miguel Insulza, y recordemos también que a principios del 2018 de Máximo Pacheco. Ahora, sí hay un ambiente dentro del Partido Socialista que propicia de que estas personas que tienen cierto interés hoy día lo expliciten. Principalmente porque, bueno, en las encuestas del año pasado, las últimas que hemos conocido, sobre todo la CEP, Criterio Research, que habla, toca el tema presidencial, por primera vez en mucho tiempo no hay una candidatura más allá de Michelle Bachelet, que es socialista, pero que hoy día no está jugando como una precandidata. O al menos eso, hay quienes lo sostienen, pero en realidad no. No hay figuras potentes hoy día que salgan de las filas del PS.
Claro.
Entonces, se produce un cierto nerviosismo y hay que pensar que estamos de cara a las municipales, que cada partido quiere posicionar a los suyos. Entonces, dentro de los analistas del PS y parlamentarios sostienen de que esto responde un poco a eso. Primero, a la municipal y a que el partido se está quedando, sienten que se está quedando atrás en esta carrera presidencial o por posicionar a nueva figura. Recordemos también que en el PPD, Heraldo Muñoz ha tenido un excelente desempeño como figura pública y dentro de la presidencia del PPD, que no suele ser un cargo que ayude a las figuras a posicionarse.
De hecho, todo lo contrario.
Todo lo contrario, y claro, en el caso de él, ha sido un buen desempeño, y eso también lo ven desde el PS.
O sea, digamos, más allá de que no hay una definición colectiva, no es que haya una estrategia específica, sí, el PS lo que tú dices es que en el partido se empieza a mirar que es un escenario completamente o bastante ajeno para ellos. Para atrás, digamos, estaban las candidaturas emblemáticas de Ricardo Lagos, luego fue Michelle Bachelet, luego en 2009, que es el único punto, se esperó hasta última hora a José Miguel Insulza, eventualmente Lagos si es que repostulaba, y después nuevamente no había mucha duda, no solo del PS, sino que en general en lo que era la Concertación, luego la nueva mayoría, que el nombre era Michelle Bachelet, pero pareciera que ahora sí, en el fondo, en esta incertidumbre, el PS también quiere poder tener nombres posicionados, o no solamente por la conveniencia personal, sino porque también tú lo marcas. O sea, hacer campaña sin un rostro, sin una figura para las elecciones tan claves como las municipales y las de gobernadores que se añaden ahora, es complejo.
Exactamente. Bueno, justamente responde un poco a eso esta, y en ese marco también nos dicen de que fuera del nombre de Insulza, fuera del nombre de Máximo Pacheco, van a surgir otros nombres al tablero, se van a poner nombres en el tablero. Y uno de esos es el del actual presidente del Senado, Carlos Montes. Ahora, hay que subrayar de que el mismo Montes, en su círculo, a sus compañeros de partido en el Senado, él ha insistido mucho de que su gestión como presidente del Senado, recordemos que en el 2018 él hace una campaña larga en pro de la transparencia dentro de la corporación, que también recibe muchas críticas dentro de sus pares de oposición por esa misma gestión. Él ha insistido en que él no tiene una aspiración presidencial, pero es un hecho cierto de que en el PS sí lo ven como una candidatura.
Ahora, el tema de, digamos, que el Partido Socialista en la elección pasada, donde termina siendo Alejandro Guillier el candidato, vivió un proceso presidencial bastante complejo, donde habían figuras, el mismo Atria fue candidato, Lagos era candidato, terminan a última hora haciendo una votación entre Lagos y Guillier, que finalmente se decantan por Guillier, y eso provoca que Lagos salga al día siguiente, deje su postulación. También uno podría decir, bueno, también aquí hay elementos que hablan de críticas internas a cómo se llevó ese proceso y que probablemente no quieren replicar esto de cara a lo que va a ocurrir en 2021.
Bueno, quienes son disidentes a la mesa de Álvaro Elizalde apuntan justamente a ese hecho de que el Partido Socialista no haya hecho una primaria, no haya llevado un candidato presidencial en la elección pasada, y que eso se subió una candidatura que finalmente fracasó, como es la de Alejandro Guillier, y que eso finalmente ha redundado en que el partido hoy día no tiene figuras potentes que mostrarle a la ciudadanía. Entonces, claro, hoy día en esta fiebre un poco por mostrar no solo uno, sino que varios candidatos, responde un poco a eso, a mostrarse como una alternativa fuera del crecimiento que ven en el Frente Amplio. Recordemos que Beatriz Sánchez hoy día aparece como la figura más mencionada de cara a una elección presidencial, junto con José Antonio Kast. Y bueno, y necesitan hoy día rápido un par de figuras con las que salir a hacer campaña para la próxima municipal.
Claro, porque si uno se ve la lista, Vanessa Zócar, de las encuestas que cuando hacen las consultas de quién le gustaría o cuál sería la intención de voto, la figura del PS, que lejos tiene mayor adhesión, es Michelle Bachelet, pero después no aparece ninguna otra figura, donde sí, en otros partidos, por ejemplo, aparece Heraldo Muñoz, aparece en alguna encuesta Ricardo Lagos Weber en el PPD, incluso la DC, de repente asoma Carolina Goich. Pareciera que el PS está en una situación bastante débil en ese sentido, y también por eso uno puede decir, bueno, aquí hay una oportunidad para poner rostro en la cancha, pero también una necesidad.
Bueno, hoy día Carlos Montes, dentro de la CEP, de las figuras mejor evaluadas en la última CEP, aparece en noveno lugar, o sea, detrás del... No es un lugar malo, pero no está dentro de los primeros. Oye, pues sigue apareciendo Michelle Bachelet, que hoy día no está en la cancha presidencial. El PS hoy día no la cuenta como una candidata propia. Entonces, necesitan posicionar. Ahora, Carlos Montes todavía no se ha pronunciado al respecto y las veces que lo ha hecho en privado ha dicho que no. Y Fernando Atria, que es la otra figura que tratan de poner encima de la mesa, claro, fue un precandidato, pero en este periodo tampoco ha tenido un despliegue. No sé si hoy día es una figura más potente que cuando no alcanzó a llegar a la primaria local de su partido. Entonces, igual es un escenario incierto para el Partido Socialista.
Un proceso de construcción que, de nuevo, estamos a 14 de febrero, estamos en verano profundo, pero ya se están moviendo las cartas porque, de nuevo, antes de la elección presidencial viene la elección de 2020 y esas elecciones están bastante concatenadas al fin y al cabo. Vanessa Azócar, periodista de la Tercera PM, como siempre, un gusto. Muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros acá en Radio Duna.
Muchas gracias.
Son la 1:42 PM. Esto es La Tercera PM en Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Estamos en La Tercera PM en Duna. Como todos los días, nosotros los invitamos a que puedan revisar los contenidos en la página web de La Tercera, que ya están arriba. Estamos hablando de los contenidos de La Tercera PM. También la disposición está para que revisen los contenidos de Duna. Todas las programaciones están en duna.cl. También pueden revisar nuestros podcasts, que están todos los días en duna.cl. Paulina Toro, Felipe Cáceres, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tercera PM. Habíamos estado conversando hace algunos días con Daniel Labarca sobre esta serie de análisis que han hecho ustedes, que van por el Congreso, van por otros temas. Paulina Toro, ¿de qué nos viene a conversar hoy día?
Bueno, en esta nueva entrega de periodismo de datos, uh-huh, que, dicho de paso, es una gran herramienta para justamente mirar bien al detalle de lo que está pasando en los distintos organismos públicos. Con Felipe, bueno, a Felipe de hecho se le ocurrió verificar qué cantidad de parlamentarios hablan en la sala. Todo esto porque existía el rumor y existía incluso pelambre al interior del Congreso, que todo ocurre, son personas y se pelan. Existía la impresión de que habían parlamentarios que no hablaban o que hablaban muy poco. Hicimos la cuenta, pusimos la lupa, miramos al detalle, gracias a Transparencia Activa, otra herramienta fundamental, uh-huh, para el periodismo y la opinión pública, pudimos constatar las veces en cuántas sesiones, 133 sesiones, qué diputado en este caso habló en cada sesión, incluso en algunos casos qué se habló. Uh-huh. Y bueno, nos encontramos con la sorpresa que Pamela Giles nunca pidió la palabra.
Estamos hablando, a ver, esto vale la pena aclararlo. Estamos hablando de hemiciclo del Senado, intervenciones, sala, porque no estamos hablando de declaraciones públicas en ningún caso, digamos, que uno podría decir, bueno, y Pamela Giles que habló tanto durante. No, eso es fuera de la sala de sesiones, digamos.
Exactamente. Y tampoco estamos hablando de las comisiones, que ojo, las comisiones, uh-huh, hacen un trabajo bastante arduo y se sacan adelante bastantes proyectos. Pero la discusión legislativa que todos conocemos, que es un asunto histórico, por decirlo así, que ocurre en el hemiciclo, de ahí podemos hacer las valoraciones de esos discursos. Cuánto inciden efectivamente, cuánto penetran en la opinión pública o cuánto abultan o aportan al discurso de las votaciones. Pero en ese análisis del hemiciclo, todo registrado, ahí está el ranking, hay un diputado, Jorge Durán, que habló una vez de un minuto y fracción. Hay otro diputado, Maya Fernández también, uh-huh, habló una vez, pero convengamos que ella es presidenta de la Cámara.
Claro, tiene un rol protocolar, digamos, que también le impide un poquito tomar la palabra. Está presente, digamos. Felipe Cáceres, ¿qué cosas nos encontramos que uno empieza a hacer el desglose por los parlamentarios, además de lo que dice Paulina? ¿Qué otros hallazgos podemos encontrar cuando nos ponemos a ver quién habla, cómo hablan en los hemiciclos?
Claro, otra de las cosas que también encontramos, además de Jorge Urán, la, uh-huh, la presidenta de la Cámara, Maya Fernández, fue también, por ejemplo, Joaquín Lavín, diputado de la UDI.
Joaquín Lavín León, digamos, no confundirse con el alcalde, vale la pena.
Joaquín Lavín Jr., que él había hablado solo 3 veces y 2 de esas veces fueron para informar cosas de su propia comisión. Pero igual, por ejemplo, teníamos, uh-huh, lo que logramos hacer también con la cuenta y que llegamos a hacer el contraste, que por el otro lado, habían diputados que habían hablado 146 veces.
A ver, espera, 146 veces en 133 sesiones. O sea, exacto, tenemos diputados que hablan más de una vez por sesión.
Claro, eso incluso el reglamento lo dice. El reglamento dice que los diputados pueden hablar dentro de una discusión general, pueden hablar hasta 2 veces, y dentro de cada artículo de una discusión en particular pueden hablar 2 veces también. Uh-huh. Entonces ahí pueden ir sumando.
¿Y quién es más locuaz? si es que uno tuviera que ponerlo.
El más locuaz, por ejemplo, en este caso, el que habló más veces fue Marcelo Díaz, el exministro y diputado del Partido Socialista, que él habló 146 veces.
O sea, él habla en promedio más de una vez por sesión, digamos. Exacto.
Claro, más o menos se podría decir.
Perfecto. Paulina Toro, en lo de Pamela Giles ha llamado mucho la atención en redes sociales, porque uno dice, bueno, a ver, Pamela Giles no tiene ningún tema de timidez para hablar.
Absolutamente.
Es una figura pública desde hace muchísimo tiempo, incluso, digamos, no solo fue periodista muchos años, pero también tuvo un rol en la farándula. Entonces, ¿cómo explica ella, si es que lo explica de alguna manera, esta lógica de no intervenir de nuevo en sala, que es al final donde esto queda en acta, una instancia donde también los parlamentarios ponen un poquito el peso de sus intervenciones? ¿Qué es lo que ella piensa para que haya tomado una decisión así, si es que es una decisión?
Es una decisión, así nos lo hizo ver, no según lo que nos planteó a través de una respuesta que le dio a una de nuestras compañeras, a Isabel Caro, uh-huh. Es que ella actúa por sus actos. Uh-huh. O sea, ella se ve, su actuar como parlamentaria tiene más relación con sus actos. Nosotros de ahí inferimos, porque no la entrevistamos, digamos, en términos de pregunta-respuesta, sino que nos mandó una declaración pública, por decirlo así. Uh-huh. Nosotros entendemos, y ella entendemos que no se relaciona con su votación, porque ella tiene una alta asistencia a la Cámara, efectivamente, vota siempre, digamos. También tiene asistencia a las comisiones, pero ella prefiere manifestarse a través de sus hechos. A ver, la interpretación de eso, por ejemplo, tiene relación con lo que sucedió con Ignacio Urrutia, que nosotros lo ponemos, lo sacamos a colación en la nota, planteando de que efectivamente ella tuvo una amplia difusión respecto de ese hecho. Incluso fue, me parece, tuvo una controversia en la Comisión de Ética.
Sí, absolutamente.
Perfecto. Ella también después salió diciendo declaraciones, si mal no recuerdo. Urrutia también. Estamos hablando del episodio en que Urrutia califica de terroristas
con Aguinaldo,
claro, a presos políticos, un asunto sensible para gran parte de la población.
Y que Pamela Giles, digamos, cuando tú dices habla por sus actos, uh-huh, ella cruza el hemiciclo.
Exacto.
Digamos, o sea, hay una acción física que... Uh-huh.
Bueno, dentro de la formalidad de la Cámara, eso no queda registrado en acta, digamos, porque es un asunto que no, ella no pidió la palabra para decir algo, que tiene relación con el discurso, o sea, la discusión legislativa. Bueno, en su planteamiento, y que creo, Felipe, tú lo tienes ahí, en su planteamiento también hace alusión a que hay una convicción de que a lo mejor es el lugar donde no es para hablar, justamente.
Claro, claro. ¿Qué es lo que le plantea en ese caso? Porque al fondo uno dice, bueno, es extraño que Pamela Giles no hable en la Cámara si habla en muchos otros lugares, digamos.
Claro, bueno, una de las cosas que ella dice en la declaración que nos da es que ella al final, y como representante del Frente Amplio, ella está mirando a sus sin moneda, que son a los que usualmente ella califica como sus votantes. Uh-huh. Y por eso ella está de espalda al Parlamento y de frente hacia las personas a las que ella representa. Por eso ella hace esa clasificación de que no... de que por eso no habla dentro del hemiciclo, sino que está mirándose a sus propios representantes.
Sin moneda, podemos calificar a las personas sin monedas, o sea, las personas que tienen pocos recursos. Es como un eslogan que ella ya tiene a esta altura.
Ahora, Felipe Cáceres, también en la nota, hay otro caso, que es el del diputado de RN, Diego Paulsen, que me llama harto la atención porque él da otra clase de explicación. Él interviene dos veces, y ustedes lo consignan muy bien en la nota. Una vez es cuando pidió la palabra para... uno podría hacer una broma, trolear, porque le habían ganado el equipo de RN al equipo de Convergencia Democrática en un partido de baby fútbol, y la otra vez fue para pedir un permiso para ausentarse sin goce de sueldo por razones personales. Pero cuando ustedes le van a presentar esta información, y eso es bien llamativo, él se sorprende y empieza a explicar, digamos, en qué es lo que habría estado, digamos, por lo cual no intervino.
Claro, él se sorprende en sí por dos cosas. La primera es que... otra cosa que también lo consignamos en la nota es que él antes había hecho declaraciones que eran solicitud de reglamento.
Claro.
Él, por ejemplo, uno de los casos es que durante la interpelación al ministro de Salud, él le pide a la diputada Mercedes Hernando, que era quien estaba interpelando al ministro, que se refiera al presidente, a Sebastián Piñera, como el presidente de la República.
Uh-huh.
Entonces, ese tipo de cosas él había hecho antes. Y él había hecho 5 veces ese tipo de intervenciones dentro de la Cámara, pero en la transparencia activa de la Cámara de Diputados eso no se consideraba como una intervención. Entonces, uh-huh, por eso no contaba dentro y tampoco contó dentro de nuestro recuento.
Perfecto, porque eso técnicamente, digamos, no está en acta, por decirlo así.
Claro. Exactamente.
Perfecto. Ahora, en general, Paulina, da la impresión de que el promedio anda por ahí entre los 20, 30 intervenciones.
32, exactamente, lo sacamos también.
32, 32 es el promedio, digamos.
Es el promedio, pero con una diferencia amplia, digamos. O sea, si es que vamos a parlamentarios que hablan 146 veces versus parlamentarios que no hablan nunca y al menos dos que hablan dos veces... Uh-huh. Tenemos una diferencia muy grande. De hecho, 91 parlamentarios hablan menos de 60 veces.
Claro.
Hay varias cifras que pueden. Ahora, yo quería hacer el alcance uh-huh. de que a la gente, a lo mejor esto le parece anecdótico y curioso, pero también hay otros que le parece tal vez un poco, el Estado invierte harto en los parlamentarios.
Claro.
Y uno esperaría que las leyes salgan de una buena factura, uno esperaría que la discusión sea elevada y que los planteamientos que se hagan en ese lugar histórico que es el Congreso, que tanto costó para muchos recuperar, digamos, su actividad, pudieran tener una trascendencia importante. Entonces, leer o saber que hay parlamentarios que no levantan la mano, no alzan la voz, puede ser un poco controversial.
Un tema que es bastante interesante y que nos también va en esta línea de periodismo de datos, demostrar cosas que a veces están en la discusión pública, pero en un formato sumamente complejo. La Tercera lo acerca con este muy buen trabajo de Paulina Toro y de Felipe Cáceres, a quienes agradecemos por estar hoy día conversando con la Tercera PM acá en Radio Duna.
Gracias.
Son las 1 de la tarde con 53 minutos. Las noticias que cambian la jornada las comentamos en la Tercera PM en Duna.
En Duna escuchas la Tercera PM con Sebastián Rivas.
A quien le cambió bastante la jornada ayer por la tarde, la jornada, y no sabemos también si su continuidad, es a Franco Delca, entrenador de la Universidad de Chile, equipo que quedó ayer eliminado en la ronda inicial, en estas fases de grupo pre-libertadores que le llaman. Matías Parque, periodista del Deportivo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Tercera PM. En un escenario que deja bastante, bastante complicado al técnico azul, más allá de que él mismo ha descartado que vaya a renunciar, lo cierto es que hay mucha desconformidad con la forma en que el plantel encaró el partido y con él también con el planteamiento táctico de Huelca, ¿no?
Sí, hola Sebastián, un día del amor difícil para los hinchas de la Universidad de Chile.
Con corazones partidos.
Con corazones partidos, ayer llenaban el Nacional como lo hacen habitualmente y vieron por octava vez un nuevo fracaso en ámbito internacional del club. En la U queda afuera ante un equipo débil peruano y uh-huh. se presenta una crisis que ya venía con Cubelca. Se le reprocha que se trajeron 10 jugadores, los jugadores que él mismo pidió, sin embargo aún no encuentra un método de juego, una idea de juego que pueda calmar a los hinchas y los propios dirigentes que están en este momento reunidos definiendo cuál es el futuro del DT.
Claro, y además que Cubelca está en una situación bien particular porque a Cubelca se le tuvo paciencia entendiendo de que él asumió en una circunstancia donde el equipo no lo había armado él, donde no había tenido mayores peticiones. Es algún día que ahora empezaba el proceso, pero él tiene contrato hasta junio. O sea, está en una situación, más allá de lo que él diga, de debilidad a priori, y que de nuevo, una eliminación en una pre-Libertadores con un rival que es Melgar de Arequipa, que no le vamos a restar mérito a lo que hizo, pero evidentemente no es de los más fuertes del continente ni por asomo, lo deja bien mal parado.
Lo deja muy mal parado. En la previa al duelo hablamos con el técnico Pautazo de Melgar uh-huh. y él decía que eliminar a la Universidad de Chile por la historia, por la trayectoria, porque hace 7 años, 8 años fue semifinalista de la Copa Libertadores.
Absolutamente.
Era prácticamente una hazaña para ellos. A Cubelca se le reprocha lo mismo que tú decías. En el semestre pasado su excusa era: yo no armé este plantel, yo llegué a apagar este incendio. Sin embargo, ahora con esta inversión de casi 4 millones de dólares en refuerzo, obviamente la U queda muy mal parada. En las arcas estudiantiles perdieron cerca de 5 millones de dólares considerando de que la idea principal del club era meterse en la fase de grupo.
Claro.
Aseguraba 1 millón por presentación del local más las recaudaciones. Entonces obviamente que es un golpe duro tanto en lo deportivo como en lo económico para el club.
Claro, y además hay un tema que es bien concreto, que es que, a ver, cuando tú ves, por ejemplo, a Palestino, que con infinitos menos recursos hace un planteo bastante digno y logra finalmente pasar ante Deportivo Independiente Medellín, que es un club que por trayectoria al menos parece bastante más que Melgar, algo pasa con la Universidad de Chile, que de nuevo, con el apoyo de los hinchas que históricamente ha tenido, con un plantel donde se hizo inversión, se hizo bastante refuerzo, parece bastante estancado y un poco hasta extraviado en la cancha.
Claro, eso es un poco lo que ayer también trataba de explicar Carlos Heller, que se veía muy destruido, uh-huh. se demoró casi una hora en salir del camarín. y él decía, yo asumo la responsabilidad, esto es un fracaso, salgo a dar la cara como máxima autoridad del club, sin embargo yo no juego en la cancha, yo no sé qué pasa, en la Universidad de Chile se reforzó este torneo con los mejores jugadores del medio nacional, trajo a Vítor, que fue el mejor central de la Universidad de Concepción, trajo a un jugador como Barrios, en volante por la derecha, Antofagasta, trajo a Jimmy Martínez, un jugador que juega en el medio campo, en muy, muy perseguido por los clubes grandes durante este mercado. Trajo a Torres, el delantero panameño, que todos los clubes grandes también se lo pelearon. Entonces no hay explicación para que Universidad de Chile, algo pasa en ese club que finalmente el equipo no da el ancho en torneo internacional.
Rodríguez Parque, tú decías que están reunidos en este momento los directivos de la U, analizando el escenario. ¿Qué es lo que uno podría esperar que salga de ahí? ¿Cuán amenazado está Kudelka? Y si no, ¿qué es lo que se le va a pedir? ¿Qué es lo que tú tienes de información de que puede pasar, digamos?
Claro, ayer a última hora, luego del partido, se citó a esta comisión fútbol, uh-huh, que comanda Sabino Watt, que es el gerente deportivo. Hay directores que quieren que salga Kudelka ahora del plantel.
Ahora ya, claro.
Sin embargo.
A ver, perdón, hay un dato que tal vez para la gente que está de vacaciones se le puede pasar un poco desapercibido. La U parte este sábado con Cobresal el torneo nacional.
Claro, a las 6:30 de la tarde juega con Cobresal. Entonces, obviamente, la otra facción del directorio quiere que se le respete el proceso, que se vea hasta junio. Y obviamente exigirle que de acá a junio gane los clásicos, por lo menos.
Claro.
Y obviamente esté peleando la parte alta de la tabla. Hoy nadie en la U habla de renovación, más allá de que a principio de año era casi una exigencia de la gerencia deportiva conversar con él sobre este tema, que obviamente a él también lo tiene incómodo. Uh-huh. Un Kudelka que se empieza a perseguir por la prensa, en las últimas conferencias han sido bastante agresivas, por llamar de alguna manera, con él.
O sea, de hecho Kudelka, a ver, se la ha agarrado personalmente con la prensa por plantear que está en riesgo, cuando evidentemente, digamos, un técnico de cualquier equipo, claro, de cualquier equipo grande, que caiga en la circunstancia que él está en riesgo, no es porque sea él particularmente.
Claro, lo tomó como algo personal. La semana pasada, acá en La Tercera, publicamos la molestia, en lo disconforme que él estaba con ciertas situaciones administrativas y deportivas del club. Uh-huh. Él se quejaba del mal estado del camarín del club, se quejó de las canchas, se quejó de varias cosas que se le fueron arreglando, y esas filtraciones a él también le fueron molestando porque él no entiende, y él mismo lo decía, yo cuando estornudo, estornudo para adentro, no estornudo para afuera porque sé que puedo salpicar a alguien.
Matías Parque, periodista de El Deportivo, con la información y la actualidad de lo que está pasando en la Universidad de Chile, este club grande que ayer quedó eliminado en la fase de grupos, la Prelibertadores. Antes de que empiece todo, ya quedó fuera con una pérdida bastante significativa, no solo en cancha, sino que también en lo económico. Muchas gracias por conversar hoy día con nosotros acá en La Tercera PM en Duna. Son la 1:59 y nos vamos. Como todos los días, los dejamos invitados a que sigan en la sintonía de Duna. Viene a continuación Lugares Notables con Bárbara Espejo, un modelo para armar hoy día. Legoland vamos a visitar en este microprograma que nos recuerda siempre lugares especiales que vale la pena ir a dar una vuelta. Nosotros nos reencontramos mañana también a las 1:30 de la tarde, como siempre por Radio Duna, por streaming en latercera.com. Y si quieres revisar los contenidos, ya está dicho, en latercera.com, todos los contenidos de La Tercera PM y en Radio Duna, el de este y todos los programas, además de los podcasts que hace esta emisora. Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde.